Muy buenos días. Hoy es jueves 24 de marzo del 2022. Son las 9:03 de la mañana y esta es hoy la información más importante.
Información más importante.
En información local, con Noche de Tango cierra el 17º día del Festival Cultural de Marzo. Chapetes, Saúl Chávez y el trío Carlos Matus fueron las agrupaciones encargadas de inaugurar el foro alterno del Festival Cultural de Marzo.
Poetisas leerán en voz alta para que se escuchen todas. El Centro Cultural Francisco González León abrirá sus puertas a los versos femeninos dentro de las actividades en conmemoración del Mes de la Mujer.
Imparten conferencia Hormonas y Neuroprotección por el Dr. Vicente Beltrán Campus. Esto como parte de las actividades de la Semana del Cerebro del CULAGOS.
El no como una palabra que el cerebro no registra. Aprender a decir no, detalla Naela Pompa en la conferencia, el no y la respuesta del cerebro.
...12.909 casos positivos por COVID-19 para la jurisdicción sanitaria número 2 de Los Altos Norte, según datos de la Secretaría de Salud Estatal. Lagos de Moreno con 6.674 casos y San Juan de los Lagos con 1.773 por COVID-19, confirmados por COVID-19, se mantienen con el mayor número de casos en la región Altos Norte, de acuerdo a las estadísticas de Radar Jalisco.
Sentido de vida y cerebro saludable, conferencia impartida por la psicóloga Claudia Elías Mata. El sentido de la vida es un proceso individual en donde cada persona lo descubre a lo largo de su vida, señala la conferencista.
Fases del sueño, factores que afectan y memoria. La vida universitaria como impacto sobre calidad y cantidad de sueño. Tema entre la almohada y la neurona, sueño y procesos cognitivos.
En información estatal, Ricardo Villanueva destaca el labor del Centro Universitario de Arte, Arquitectura, Diseño durante la pandemia, con una reducción del 14% en el presupuesto para el CUAT de la UDG. El rector general de la Casa de Estudios, Ricardo Villanueva Lomelí, destacó la gestión que hizo el rector de este centro universitario, Francisco Javier González Madariaga, en el marco del tercer informe de actividades.
Remodelación de aeropuertos en Jalisco a finales de 2023. El mandatario estatal señaló que la reconfiguración a los aeródromos de Jalisco responderá a las necesidades económicas y turísticas de la República para ocupar el lugar más importante del sistema aeropuertario nacional.
Tras amparo, asociaciones presionan al Congreso de Jalisco para despenalizar la interrupción del embarazo. Unas 15 organizaciones señalan que, aunque el amparo beneficia a las mujeres que lo promovió, abre las puertas para promover más.
Proponen impedir a ayuntamientos desincorporar áreas verdes y espacios públicos. Raquel Gutiérrez Nájera dijo que una de las 5 reformas propuestas busca que no se permita que el ayuntamiento pierda terrenos frente a proyectos de infraestructura municipal.
En información nacional, hay 33 incendios forestales activos en el país. Hay más de 4.000 hectáreas afectadas en el país. Hay 33 incendios forestales activos, 10 de ellos con mayor riesgo, en los cuales se utilizaron helicópteros para su combate y los cuales han afectado aproximadamente a 4.278 hectáreas, informó Laura Velázquez Alzúa, Coordinadora Nacional de Protección Civil.
En 7 meses, Sedena ha detenido a 8 líderes del narco en el país. Estos arrestos, equivalen a la mitad de los realizados en todo el sexenio. La cifra mensual de detenciones sube de 13.2 a 47 casos.
Incrementan los incendios en Querétaro. En los últimos días se han reportado 2 incendios en Querétaro de mediana escala y que han afectado a diferentes localidades.
En información internacional, Corea del Norte dispara potente misil intercontinental. Países condenan la acción. Corea del Norte ha desplegado una docena de ensayos de proyectiles este año en una serie de precedentes que desafía las sanciones de las Naciones Unidas.
Senado de Estados Unidos aprueba proyecto para analizar uso de Bitcoin en El Salvador. El Salvador se convirtió el 7 de septiembre del 2021 en el primer país del mundo en usar oficialmente el Bitcoin.
Organización del Tratado del Atlántico Norte busca consolidar unión y elevar costos para Rusia por invadir a Ucrania. Ucrania necesita una ayuda militar sin restricciones, dijo Volodymyr Zelensky, quien alegó que Rusia utiliza sin restricciones todo su arsenal contra nosotros.
Ciudad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
¿Qué tal? Muy buenos días. Sean bienvenidos una vez más a este su programa de Señal Informativa Lagos de Moreno. El día de hoy, Vero Fonseca en los micrófonos y mi compañera Nancy Ángel, que está aquí compartiendo conmigo el día de hoy este programa. Nancy, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, queridos, queridas radioescuchas. Es un gusto tenerles y acompañarles una vez más este día en el 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara, aquí en Lagos de Moreno. Pues agradecer a todo el equipo que hace posible.
Queremos agradecer el día de hoy, antes de comenzar con la información, a quienes nos ayudan desde el otro lado de la cabina, al ingeniero Gabriel Barba en los controles técnicos, a Yomira Gómez en la producción de este espacio y además quien estará ahí al pendiente de sus llamadas. Nancy, les podemos recordar que tenemos también nuestros medios de comunicación y nuestras líneas telefónicas para que usted haga uso de ellos y nos pueda mandar un mensajito, un comentario, lo que usted guste. Aquí estarán al pendiente de recibir y hacernos llegar sus comentarios.
Así es, pues les comento, tenemos una línea de WhatsApp, el número es 4741347609, mientras que los teléfonos en cabina son el 4744031413 y el 800-701-2119. También nos puede encontrar en redes sociales. En Facebook estamos como Radio UDG Lagos, en Twitter como arroba Radio UDG Lagos. Pues recuerden que ahí pueden hacernos llegar sus comentarios, sus denuncias, sus opiniones, lo que usted guste.
También queremos recordarle que estamos totalmente en vivo en Facebook, por si también nos quiere escuchar a través de esta plataforma. El programa se transmite día con día en Facebook, donde también se queda ahí guardada la transmisión, donde puede hacer uso de ella.
Así es, también comentarles que hoy es jueves. En Opinión y Análisis tenemos al arquitecto Guillermo Chaim Sánchez en La Estocada y a la doctora María Guadalupe Ramos Ponce, quien forma parte del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, CLADEM, y del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio.
Pues entonces ahí tiene usted la información de cómo puede comunicarse con nosotros y cómo puede hacernos llegar un comentario. Le recordamos que tenemos bastante información para compartir con usted el día de hoy. Estamos hablando de información local, nacional, estatal e internacional. Entonces aquí estamos al pendiente, Yomira Gómez nuevamente, ahí en las llamadas telefónicas. Y Nancy, pues ¿qué te parece si iniciamos con la noticia?
Comencemos.
Thank you. Señal Cultural.
Iniciando con la información local, con Noche de Tango cierra el 17º día del Festival Cultural de Marzo. Chapetes, Saúl Chávez y el trío Carlos Matus fueron las agrupaciones encargadas de inaugurar el foro alterno del Festival Cultural de Marzo. Escuchemos la información con nuestro compañero Marco Gallardo.
Ubicado en el Jardín de los Constituyentes, en pleno corazón de Lagos de Moreno, se inauguró el foro alterno del Festival Cultural de Marzo, escenario estrenado con una noche de tango, preludiando dos próximas noches de música. El escenario fue estrenado con la presencia de la agrupación laguense, que se dedica a hacer covers de música mexicana para dar paso al recital de guitarra clásica y culminar con piezas de tango por parte del trío Carlos Matus. Así lo explicó Hugo Acosta, director de Cultura.
Hoy iniciamos las actividades del foro alterno. Iniciamos con una agrupación llamada Chapetes, que es de aquí de Lagos de Moreno. Tocaron algunos covers de la música popular mexicana. Después tuvimos a Saúl Chávez, es un joven guitarrista, un joven talento de Lagos de Moreno también, que presentó un recital de guitarra clásica con autores clásicos, con autores mexicanos, tocó una pieza de Apolonio Moreno, y cerramos con el trío de Carlos Matus, que bueno, la música que escuchamos fue música de tango, algo también de música mexicana, como ya lo comentó, música que él ha arreglado, música que compuso otros compositores que él ha arreglado y así.
Por su parte, Carlos Matus explicó que el repertorio interpretado constó de piezas argentinas y mexicanas reinterpretadas a forma de tango.
El repertorio de hoy tuvo un poco de eso, tuvo tangos muy tradicionales en arreglos modernos, arreglos míos, arreglos de compositores argentinos, también arreglos míos de bolero, el bolero como fue, que es un arreglo mío, adaptaciones, como que la música popular tiene eso, como eso, como que enseguida te apropias de ella y haces, vas haciendo con ella lo que puedes, lo que quieres, entonces básicamente esa es la línea de la agrupación.
Hugo Acosta recordó que será este jueves cuando se estarán presentando algunos talleres de las casas de cultura en el foro alterno para posteriormente tener dos noches llenas de música, la del viernes con música de rock y metal y el sábado cerrar con agrupaciones de pop e indie. Señal informativa en Lagos de Moreno, Marco, J. Gallardo.
Pues ahí tiene usted la información con respecto a las actividades que se han estado realizando por este Festival Cultural de Marzo. Recordarles, pues fue hasta el día de ayer estábamos contando el número 17 de los días. Entonces aún faltan algunas actividades ya para finalizar este Festival Cultural de Marzo. Recuerden que usted puede encontrar el programa ahí en la página de Cultura, o como bien ya se lo habíamos comentado en otro espacio, el programa lo pueden consultar físicamente en algunas de las direcciones que se encuentran por ahí en el ayuntamiento, donde puede usted pedirlos y así hacer uso de cada una de las actividades que faltan por terminar de este Festival Cultural de Marzo. Y bueno, continuando con la información, poetisas leerán en voz alta para que se escuchen todas. El Centro Cultural Francisco González León abrirá sus puertas a los versos femeninos dentro de las actividades en conmemoración del Mes de la Mujer. Nuevamente Marco Gallardo con la información.
Este próximo viernes 25 de marzo, el Centro Cultural Francisco González León abrirá sus puertas a las poetisas Ada Arellano, Julia Castro, Maeli Vázquez, Carla Ochoa y Blanca Serrano, evento que da continuidad a las actividades conmemorativas al Mes de la Mujer. De acuerdo al coordinador del Centro Cultural, Guadalupe Brizuela, la idea principal era reunir a las 5 poetisas el Día Internacional de la Mujer, mas se decidió mover el evento debido a sus actividades.
En el marco del Día Internacional de la Mujer, sabemos que era muy difícil organizarlo en el mero día, aparte de que las mujeres están muy ocupadas ahí con muchas actividades. Entonces, ya buscando la agenda a que fuera casi poquito después, creímos conveniente juntar a estas poetisas con la idea de compartir
Precisó que todas las autoras fueron seleccionadas debido a su trayectoria y la calidad de sus textos, ya que ellas integran la generación literaria más reciente en los Altos de Jalisco.
Creo que tienen la característica ellas muy afines, que son muy activas. La mayoría está muy bien preparada, casi todas participan en varias disciplinas, en cuentacuentos, en cuentos, en talleres, en guías, en poemas personales. Entonces son personas muy activas dentro de las artes. Esa yo creo que sería una de las características. Y yo creo que es una generación muy importante, muy interesante para Lagos y para muchas regiones, para México, porque algunas de ellas han publicado, han sido antologadas a nivel nacional y en algunas hasta en el País Vasco.
Guadalupe Brizuela culminó al extender la invitación para la lectura, la cual se realizará este viernes 25 de marzo a las 7 de la noche en las inmediaciones del Centro Cultural, ubicado en Hidalgo 576. Señal informativa en Lagos de Moreno, Marco, J. Gallardo.
Señal Universitaria.
Bueno, continuando con más información, pues en estos días se lleva a cabo la Semana del Cerebro, actividades que pues realiza el Centro Universitario de Los Lagos para dar importancia y recalque a pues todas las actividades del cerebro, tanto de sueño como actividades distintas que vamos a ver a lo largo de estos días. En cuanto a este tema, imparten conferencia Hormonas y Neuroprotección por el doctor Vicente Beltrán Campus. Esto como parte de las actividades de la Semana del Cerebro de aquí, del Centro Universitario. Escuchemos la información con nuestra compañera Vero Fonseca.
Realizan conferencia Hormonas y Neuroprotección impartida por el doctor Vicente Beltrán Campos de la Universidad de Guanajuato, quien está especializado en Alzheimer. Sin embargo, en esta charla se enfocó más en las hormonas. El doctor comenta qué es lo que marca el estudio de las hormonas esteroideas.
Las hormonas esteroideas, dentro de sus inicios de los estudios, pues marca una de las pautas muy importantes en cuanto a las diferencias que se tienen de las actividades de ellas en diferentes órganos. Uno de los más estudiados al principio de todo esto fue el hueso. Sin embargo, a partir de los estudios que generaron de diferentes autores, marca una pauta muy importante donde, a partir de una sustancia llamada colesterol, se subdivide este elemento a nivel metabólico en diferentes tipos de hormonas.
Asimismo, menciona cuáles son las más importantes y qué es lo que permiten.
Dentro de las más importantes pues está la pregnenolona y la dihidroepiandrosterona, que nos permite la conformación de andrógenos y los que nos permite la formación de progesterona y de estrógenos, que son las hormonas gonadales que clásicamente estamos reconociendo para los diferentes estudios.
Vicente Beltrán señala que se lleva de la mano con diferentes mecanismos, entre ellos los clásicos y los no clásicos.
Esta se lleva a través de diferentes mecanismos, uno de los cuales hablamos de mecanismos de acción clásicos y mecanismos de acción no clásicos en conjunto. Estos elementos nos llevan a una situación muy importante dentro de los estudios, el reconocer cómo estos elementos se adhieren a las células y a través de esa adhesión se generan cambios en la estructura molecular de diferentes elementos dentro de las células, generando así una síntesis de proteínas. Esta síntesis de proteínas, en la cual se ha visto y se ha esclarecido mucho de las características de la acción de estos elementos, pues nos habla de la formación de nuevos elementos neurales que podemos tener, así como diferentes eventos dentro de la vasculatura.
Por último, agregó que las hormonas permiten generar acciones sobre el metabolismo celular a través de la generación de elementos protectores. Señal informativa Lagos de Moreno, Vero Fonseca.
Continuando con
con la información con respecto a esta Semana del Cerebro que organiza el Centro Universitario de Los Lagos, el no como una palabra que el cerebro no registra. Aprender a decir no, detalla Naela Pompa en la conferencia, el no y la respuesta del cerebro. Nancy nos tiene la información. Nancy, cuéntanos un poco al respecto de esta conferencia que también se impartió durante estas actividades.
Pues así es, continuando con esta serie de conferencias, Naela Pompa expone este tema, señala que desde edades tempranas el cerebro no procesa la palabra no, define la maestra y sexóloga Naela Pompa, quien señala que, pues menciona que las partes del cerebro son las mismas que se encargan de percibir los peligros, sentimientos, la región frontal habla sobre hablar sobre las personas, igual percibirlas, y cómo se capta el no a lo que define.
Junto con las hormonas, hablar sobre qué sentimos las personas y cómo captamos el famoso no. ¿Qué sucede con el no? Cuando una persona te dice no hagas, no brinques, entonces, dependiendo de la edad, el cerebro no capta la palabra no. Y lo que vamos a hacer, pues es brincar.
Define que los casos de relaciones amorosas entre personas se tiene una menor capacidad de decir no ante situaciones como tocamientos y el estereotipo del consentimiento ante el silencio, generalmente de la mujer, y además agrega.
Cuando decimos no, es una palabra de prohibición, y esta palabra de prohibición a veces la entendemos mal, porque entonces es que mi mamá no me quiere, me puso a barrer, me pone a tender mi cama, y me da coraje, y me enojo, y entonces mi cerebro empieza a tener problemas, confusiones, donde si a mi mamá no le gusta que haga algo, pues entonces ahora lo voy a hacer. Entonces, ¿qué hago? Pues brinco, qué importa que me caiga, qué importa que me raspe. Y algo que les quiero platicar para hacerlo un poquito más objetivo, es cuando llegamos a la adolescencia y no hemos aprendido a decir la palabra no.
En la adolescencia, la etapa donde el no es menos utilizado, menciona. También señala que con temas de sexualidad, las personas se vuelven más difíciles de pronunciar el no. Además, señala un panorama donde los hombres, por situaciones de cargas hormonales y la cultura en donde están inmersos, menciona la ausencia de una negativa que es tomada como consentimiento. Pues en este taller, en esta conferencia, fue mediante conocimientos previos y experiencias de la sexóloga que imparte esta conferencia dirigida principalmente pues a un público en general, pero enfocado a un sector joven.
Pues ahí tiene la información, y continuando nuevamente con este ciclo de conferencias, también se impartió El sentido de vida y cerebro saludable, conferencia impartida por la psicóloga Claudia Elías Mata. El sentido de la vida es un proceso individual en donde cada persona lo descubre a lo largo de la vida, señala la conferencista. Vamos a escuchar esta información.
Como parte de las actividades de la Semana del Cerebro 2022 del Centro Universitario de Los Lagos, realizan la conferencia Sentido de Vida y Cerebro Saludable, impartida por la psicóloga Claudia Elías Mata, y quien además es egresada del CULAGOS. La psicóloga comenta que hablar del sentido de vida anteriormente se trataba únicamente en el aspecto psicológico.
Hablar de sentido de vida no, o anteriormente, hasta hace unos años, era solamente hablar como en el aspecto psicológico o desde lo emocional. Y precisamente es que hoy les quiero compartir cómo también este sentido de vida puede tener un trasfondo o puede tener beneficios hacia el cuidado de nuestra salud, en específico hacia nuestra salud neurológica.
Asimismo, comenta cuál es el objetivo de la charla Sentido de Vida y Cerebro Saludable.
El objetivo de esta charla de Sentido de Vida y Cerebro Saludable es, como les decía, poder reflexionar la relación que existe realmente entre vivir una vida con sentido, con significado, y cómo esto va a impactar a mi salud. En especial, lo que hoy vamos a hablar es hacia mi salud cerebral. ¿Cómo puedo yo ayudarle a mi cerebro a ser más saludable si también estoy viviendo mi vida con sentido?
Claudia detalla qué es el sentido de vida.
sentido de vida es un proceso individual. Cada quien vamos descubriendo a lo largo de nuestra vida, de nuestro andar, de la cotidianidad, de cómo nos desarrollamos personalmente, que tenemos un propósito con un significado existencial. Es decir, es reconocer que yo vivo para algo, para alguien. Tengo un propósito. Mi existencia tiene sentido. Vale la pena seguir viviendo porque yo tengo un sentido de vida. A cada quien nos toca descubrirlo.
Por último, agregó que el saber el sentido de la propia vida no es algo sencillo, ya que esto no depende de una edad. Cada quien lo encuentra en distintos puntos de la vida. Señal informativa Lagos de Moreno, Vero Fonseca.
Y recordarles que hasta el día viernes estarán estas actividades, bueno, hasta el día de mañana, la Semana del Cerebro del Centro Universitario de Los Lagos. Usted puede consultar el programa, déjenme les comento, en la página de Facebook de la Semana del Cerebro Culagos. Ahí hay un enlace donde puede tener el acceso al programa de cada una de las conferencias que se están impartiendo. Estas actividades están siendo impartidas desde... Hay conferencias matutinas, Nancy, ¿verdad? Matutinas y también vespertinas. Entonces, usted puede consultar y si alguna de ellas le agrada, puede también consultar los enlaces que ahí mismo se los están dejando quien maneja esta página para que usted pueda estar presenciando estas conferencias. O de la misma manera lo pueden hacer a través de la plataforma de YouTube en la página del Culagos. Ahí está cada una de las conferencias por si quiere también ver alguna de las que ya le hemos comentado aquí con respecto a una nota y que si a usted le interesó, ahí también las puede consultar. Ahí están grabadas y ahí se van a quedar para que usted pueda hacer uso de ellas. Pues recordarles que hasta el día de mañana estarán estas actividades.
Continuando con más información, fases del sueño, factores que afectan y memoria, la vida universitaria como impacto sobre la calidad y cantidad de sueño, tema de entre la almohada y la neurona, sueño y procesos cognitivos. En esta conferencia, la doctora inicia con la definición del sueño como, a comparación de épocas anteriores, donde se tomaba como una necesidad banal, ahora se define como una necesidad fisiológica, donde se desarrollan etapas de procesamiento del organismo y donde se encuentra un estado dinámico de las neuronas diferente a la vigilia, así como el regulador de neurotransmisores y diferenciado por un promedio en general de horas de sueño de las niñas y niños de hasta 13 años, que necesitan hasta 18 horas, mientras que un adulto de 65 años o más necesita entre 6 y 8 horas. También durante su conferencia menciona el sueño como un descanso para restablecer energía, la consolidación de la memoria, la regulación de actividad eléctrica y regulación de neuroendocrina, y agrega parte de las fases del sueño, las cuales se dividen en etapas.
El sueño realmente se divide en cuatro etapas y tiene dos fases muy importantes que ya creo que todo el mundo hemos escuchado, que es la fase del sueño no REM y la fase del sueño REM, por sus siglas en inglés, que quiere decir movimientos rápidos de los ojos, que en español, bueno, se traduce como fase MOR y no MOR. Y estas fases, como les comentaba, bueno, se van a dividir en etapas, cuatro etapas en específico.
Señala que la fase 1, no REM, tiene una duración de hasta 6 horas y a partir de la 4 como REM. La doctora también señala que cada una de las fases del sueño sucede pues para conciliar una etapa. Y también en cada una ejemplifica la vida universitaria como un impacto sobre la calidad y cantidad del sueño. Escuchemos.
Durante la vida universitaria realmente hay muchísimos factores que van a llegar a impactar directamente nuestra calidad y cantidad de sueño. Iniciando, bueno, creo que la mayoría pues tienen que hacer cambio de residencia, ¿no? Entonces al hacer cambio de residencia pues salgo de casa y tengo que tener todas las responsabilidades del hogar que antes no tenía. Lavar, planchar, limpiar la casa, hacer de comer, el pago de las cuentas, además aunado a todo lo que tengo que estudiar, trabajos. Y eso se vuelve todo un proceso de estrés que afecta directamente el sueño.
como menciona, los factores que afectan al sueño pueden ser también el estrés, la ansiedad, la depresión, el consumo excesivo de bebidas estimulantes, las fiestas, el consumo de bebidas alcohólicas, el tabaco, la exposición a la luz artificial y el ruido, así como la exposición prolongada a dispositivos electrónicos. Con esto es como concluye su conferencia. Con esta información nos vamos a nuestro primer corte de estación. Recuerde que puede seguirnos o llamarnos a través de nuestras líneas telefónicas en cabina el 47403-1413 y el 800-701-2119. También en WhatsApp como el 4741-347609. Continuamos.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Y es momento de escuchar La Estocada, como cada jueves, del arquitecto Guillermo Chaim Sánchez.
La Estocada.
Muy buenos días, radioescuchas del 104.7 de FM. Gracias por estar escuchando Radio Universidad de Guadalajara. Miren, se está manejando a través del Ayuntamiento Laguense que el escultor Carlos Terrés realice una escultura o un vaciado de Pedro Moreno, que se colocará en el nodo vial, es decir, en donde se cruzan las carreteras de San Luis Potosí con la que viene de León, el Libramiento Norte y la avenida Félix Ramírez Rentería. Un punto importante. La idea me parece muy bien en principio, y digo en principio porque no se ha publicado de dónde va a salir el dinero para ese proyecto. Si el señor Carlos Terrés va a donar la obra, lo felicito. No me cabe duda, ni la menor duda, que es una acción notable. O bien, si un grupo de industriales o comerciantes o empresarios o bien gente del sector agropecuario, ya sea de forma independiente o todos unidos, van a financiar la obra, también me parecería maravilloso. Lo que no me parecería correcto sería que el Ayuntamiento Laguense lo financiara. Y no me parece, no por la obra en sí, sino porque en Lagos hay muchas necesidades apremiantes, es decir, prioridades, que no se han cubierto, y mientras no sean cubiertas, es inconcebible que se gaste el dinero de los laguenses en proyectos que no son prioritarios. Nadie tiene derecho a los lujos mientras haya gente que carezca de lo indispensable. Antes de esa escultura, si es que la paga el ayuntamiento, veo el combate a la pobreza en Lagos, combate que la va perdiendo el ayuntamiento. Hay mucha gente aquí que vive en pobreza extrema, sin una esperanza. Por otro lado, la inseguridad también le va ganando la partida a los cuicos de Lagos. Nuestros honorables cuicos necesitan más apoyo, más preparación y una estructura sólida, de eso me queda claro. Esa estructura les garantizará resultados y preservar sus vidas, porque aunque no hagan mucho, pues sí se la están jugando. Y ya con más apoyo y menos escultura, pues se podrían lograr avances consolidados. Y así, pues, financiar esa escultura en un Lagos en donde el crimen, el hambre están acotándonos, pues se me hace que no va por ahí ese asunto. Sobra decir que tenemos drenajes en la ciudad a cielo abierto que son un riesgo para la salud de miles de laguenses que no se han arreglado. No quiero ampliar esta lista, es muy larga, concretando. Pienso que si el ayuntamiento pretende financiar la obra, sería un error. A esto sumémosle que el TECUS y los regidores que apoyaron el proyecto están, pues para mí, al borde de entrar al nivel de unos cromañones, porque no sé qué ven para tomar esas decisiones. Si el señor Carlos Terrés quiere platicarnos o bien exponernos el proyecto y su financiamiento, aquí en Radio Universidad de Guadalajara tiene un espacio abierto. A los del ayuntamiento, pues ya ni los invito. Les he ofrecido estos micrófonos cientos de veces y nunca han venido a aclarar un punto. Pero si ahora se animan, pues aquí tienen un espacio. Les recuerdo que los micrófonos no tienen dientes. Cambiando de tema, el otro día, Radio Escuchas, fui a ver un asunto un poquito más allá de la comunidad del Primero de Mayo. Me llamó la atención que el vado que había para cruzar el río Lagos lo demolieron. Les platico, porque me sorprendió tanto que me puse a investigar. Resulta, Radio Escuchas, que un candidato a la presidencia municipal que buscaba el hueso grande de Lagos lo demolió porque les prometió a los habitantes del Primero de Mayo un puente y pácatelas, que se quedaron sin vado y sin puente porque el muñeco pues perdió las elecciones. Demolieron el vado, dizque para construir el puente, y como perdió las elecciones, pues el Primero de Mayo se quedó sin chicha y sin limonada. Ahora pasan a ras del agua y cuando llueva muchas personas van a quedar incomunicadas. Ahora bien, la construcción que realizó el candidato es de pésima calidad. Me bajé a verla. Se puede ver, porque desde los desplantes de los muros de carga se ve una cosa de tercera. Y como perdió las elecciones, pues no terminó ni siquiera eso. Eso del Primero de Mayo, pues por andar creyendo en Santa Claus, se quedaron sin vado y sin puente. Ahora bien, le pregunto a Tecutli, ¿qué pasó? Sé que él no fue el candidato que prometió el puente, pero ¿qué pasó con su gente del ayuntamiento? También sé que en esos días andaba con licencia y dejó a un interino. No importa, él dejó una estructura de gobierno, digamos, trabajando. ¿Y qué pasó? Primer entuerto, ¿quién le dio el permiso al candidato para demoler el vado? Segundo entuerto, si no le dieron permiso, ¿para qué sirven los inspectores que tiene el ayuntamiento y que les pagamos puntualmente para que trabajen, no para que se hagan totos? ¿Y cómo es posible que no se hayan enterado de una demolición en un camino y una obra de tal magnitud? Y si esto fuera poco, todavía hay un tercer entuerto. ¿Quién autorizó ese proyecto en caso que tuviese permiso? Y la construcción del disque nuevo puente. Aquí cabe señalar que la calidad de la obra, como les comentaba, es de cuarta, no va a servir. Espero que el TECUS arregle ya, pero ya, este problema, porque la temporada de lluvia se acerca y se van a quedar otra vez aisladas muchas personas. Me pregunto, ¿qué hacen los inspectores? Por lo que se ve, no dan el ancho, o pues por ahí dicen que piensa mal y le atinarás. Pues por lo que se ve, les dieron ahí para sus odas, para que se hagan otra vez más totos. Y ya en el estribo, la gran mayoría de los laguenses empieza a ponerse a la defensiva, porque la inflación empieza a acotar, pues, a todos. Más bien dicho, la inflación ya nos acotó. Todo sube de precio y aunque don Peje lo niegue y la administración laguense no le tienda la mano a los más necesitados, ya subió pues el huevo, el azúcar, las tortillas y el aceite, así como también pollo, carne. De los limones y de los aguacates mejor ni hablamos, porque ya son artículos de lujo. De los frijolitos y el jitomate, mejor pues a racionarnos, porque como van, pronto serán artículo también de lujo. Esto está muy fácil de checar. Váyanse a cualquier puesto de tacos o de gorditas a almorzar en el centro, en cualquier orilla. Ahí hace un año con 40 pesos almorzaba. Hoy no la hace con 60 pesos. Es decir, más del 50%. Me queda claro que esa publicidad fallida de que primero los pobres fue otra vez solo un gancho publicitario. Lo que no va a ser un gancho va a ser la sacudida que nos van a dar a fin de sexenio, igualito al diablazo que nos acomodaron cuando salió Gortari y entró Zedillo. Ahí será cuando descubramos lo mucho que se parece estas personitas, aunque unos se digan tricolores y los otros morenos. Muchas gracias y piensen lo de la escultura. Ojalá que la financien grupos con capacidad económica, porque yo pienso que no es la función del ayuntamiento. Y hablando de esa función, los invito a leer un libro de Agustín Rivera, La biografía de Pedro Moreno. Si ustedes leen ese libro, está en la biblioteca, verán que si viviera Pedro Moreno, aunque tuviera casi 300 años, no estaría de acuerdo con la escultura. Lean el libro. Y Pedro Moreno no era gente que andaba buscando esculturas. Él buscaba otras cosas más profundas. Y estoy seguro que si alguien lo encuentra por ahí, en el más allá o en el más acá, y le pregunta, no va a estar de acuerdo. Y si no, chequen en su libro de Agustín Rivera su vida. Choca su vida con esa escultura. Gracias.
La estocada. Señal Opinión.
Continuando con opinión y análisis, tenemos también a doctora María Guadalupe Ramos Ponce, quien forma parte del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, CLADEM, y del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Doctora, muy buenos días, la escuchamos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, un gusto saludarte a ti y a tu audiencia. Te platico acerca de Colima, que me encuentro precisamente por acá. Queríamos más, pero no se puede luchar desde la tumba. Ese es el título de una pancarta como esta, una de las 2,000 mujeres que salieron a marchar el 8 de marzo en Colima. Hoy lucho para existir mañana, se lee en otra pancarta. Quiero ver a mis amigas egresadas, no enterradas, se lee en otra más. Las exigencias de las mujeres giran en torno a los feminicidios, las desapariciones, y en general en contra de la inseguridad, por eso el tema central de la marcha fue nuestra. En el pronunciamiento leído al finalizar la movilización, las manifestantes denunciaron que la estrategia emprendida por el gobierno federal y estatal en contra de la inseguridad las ha dejado expuestas a mayor violencia y vulnerabilidad. Desde años atrás, nosotras hemos denunciado la presencia del crimen organizado y la actividad ilícita del narcotráfico. Nos hemos expresado en contra de la estrategia fallida de militarización que ha puesto a las mujeres y disidencias en una realidad profundamente sanguinaria. Redes de trata de personas, violaciones, desaparición forzada. Colima, como en muchos lugares del país, incluyendo Jalisco, se encuentran sumidos en la vorágine de la violencia. En el último mes se agudizaron los enfrentamientos entre cárceles. En 2 semanas se acumularon 42 asesinatos. En una sola noche hubo 8 muertos, lo que hace un cuento balance de más de 80 personas asesinadas en las últimas semanas. Personas desaparecidas, decenas de lesionados por arma de fuego, narcomensajes, restos humanos abandonados en vía pública, incendios en autos, viviendas y lotes baldíos, suspensión de clases en instituciones educativas, toque de queda autoimpuesto por la población que tiene miedo a salir a las calles tomadas por los grupos delincuenciales. Para muestra, este lunes 21 de marzo ocurrieron varios tiroteos en la ciudad, supuestamente en la persecución de un delincuente, lo que generó inseguridad y riesgo para toda la población. En este contexto de violencia generalizada se agudiza la violencia contra las mujeres en Colima, que ocupa por índice poblacional uno de los primeros lugares en feminicidios a nivel nacional. En 9 años fueron asesinadas 481 mujeres en el estado de Colima, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El año más letal fue el 2020, cuando la autoridad reconoció un total de 98 homicidios de mujeres, pero las organizaciones civiles alertaron que la cifra pudo haber sido mayor. Las estadísticas exponen que desde enero de 2003 a diciembre de 2021 se cometieron 481 asesinatos de mujeres en Colima, en medio de una tendencia creciente que no ha disminuido, a pesar de que la Secretaría de Gobernación emitió el 20 de junio de 2017 la alerta de violencia de género para 5 municipios en el estado. Traigo a la reflexión esta realidad que se vive en Colima porque precisamente me encuentro esta semana en esta ciudad para dialogar con feministas, académicas y periodistas sobre la situación de violencia que viven las mujeres en el estado, el abordaje de las violencias feminicidas desde las narrativas periodísticas y las investigaciones que se realizan en la Fiscalía bajo el protocolo de investigación del feminicidio con perspectiva de género. Desolador el contexto, pero como dice una de las pancartas enarboladas en todo lo alto por una joven feminista el 8 de marzo en Colima, luchar hoy para no morir mañana. Hasta aquí mi comentario.
Muchas gracias, doctora. La esperamos la próxima semana.
Hasta luego.
Señal estatal.
Y entrando con la información de carácter estatal, Ricardo Villanueva destacó la labor del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño durante la pandemia, con una reducción del 14% en el presupuesto para el CUAD de la UDG. El rector general de la Casa de Estudios, Ricardo Villanueva Lomelí, destacó la gestión que hizo el rector de este centro universitario, Francisco Javier González Mandariaga, en el marco del tercer informe de actividades. Vamos a escuchar esta información.
Con una reducción del 14% en el presupuesto para el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño de la Universidad de Guadalajara, el rector general de la Casa de Estudios, Ricardo Villanueva Lomelí, destacó la gestión que hizo el rector de este centro universitario, Francisco Javier González Madariaga, en el marco del tercer informe de actividades.
Llevamos 3 años con complicaciones presupuestales. El gobierno federal a todas las universidades del país ha decidido solo darle la inflación. Todas las bolsas extraordinarias, los 13 fondos extraordinarios que existían en 2019 desaparecieron. El único que queda sigue siendo el PROESDE, que no nos alcanza, ¿no? Y el PRODEP, algunas plazas de PRODEP. Todo lo demás desapareció y son ya más de 1.300 millones de pesos al año que la universidad recibe menos que en el año 2019. Al darnos inflación es reconocernos 0 pesos, es solo darte lo que se encarecieron los productos de un año a otro.
De la labor realizada durante la pandemia de COVID-19, cuando el personal de este centro universitario, ubicado justo en la barranca de Huentitán, recibió a miles de personas a que les fuera aplicada su vacuna anti-COVID sin bajar de su automóvil, Ricardo Villanueva Lomelí aplaudió la labor titánica realizada por el personal del CUAD.
Pero estos 2 años nos dieron una muestra de empatía que cualquiera se podría preguntar qué tiene que hacer el CUAD para enfrentar una pandemia. Y con el estacionamiento más chico que creo que tenemos en toda la universidad, lograron no sé de dónde hacer que cupiera un drive-thru. Todavía no sé por dónde sacábamos a los carros, ni quiero saber, a lo mejor a la barranca, ¿no? Pero espero que este lado no, si los hayamos sacado por una calle. Pero en verdad los 1.091 voluntarios aplicaron 29.029 dosis en este centro universitario.
De los 320.000 estudiantes que conforman la comunidad universitaria, en el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño hay casi 8.000. Con imágenes de Juan González para UDG TV, Canal 44, Iván de León Melé.
Continuando con más información estatal, remodelación de aeropuertos en Jalisco a finales de 2023. El mandatario estatal señaló que la reconfiguración de los aeródromos de Jalisco responderá a las necesidades económicas y turísticas de la República para ocupar el lugar más importante del sistema aeropuertuario nacional.
Luego de acudir a la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, anunció que a finales del 2023 concluirán con las remodelaciones de las terminales aéreas de Guadalajara y Puerto Vallarta. El mandatario estatal señaló que la reconfiguración de los aeródromos de Jalisco responderá a las necesidades económicas y turísticas de la República para ocupar el lugar más importante del sistema aeroportuario nacional.
Lo que yo creo es que el sistema aeroportuario mexicano se está reconfigurando y que en ese contexto la inversión que está teniendo el Aeropuerto Internacional de Guadalajara nos va a dar una enorme proyección, primero para consolidarnos como el hub de carga aéreo más importante del país, que ya lo somos, pero también para incrementar nuestro margen de maniobra en el transporte de pasajeros. Creo que el Aeropuerto de Guadalajara va a ocupar un lugar más importante en el sistema aeroportuario nacional, que la remodelación del aeropuerto de Vallarta, que también ya estaba por arrancar, le va a dar a este destino turístico también una gran proyección.
Enrique Alfaro mencionó que las negociaciones con los ejidatarios de El Zapote y el gobierno federal van adelantadas y aseguró que las obras de renovación que se realizan en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, entre ellas la segunda pista, no afecta el litigio que mantienen.
Las obras estarán terminadas para finales del año 2023, la segunda pista del aeropuerto, la nueva terminal, toda la infraestructura que ya se presentó hace algunos meses. Creo que va a ser una enorme oportunidad y un impulso para la economía de Jalisco.
Las imágenes son de Antonio Campos. Para UDG TV, Canal 44, Henry Saldaña.
Señal Internacional.
Y entrando en la información de carácter internacional, Colombia registra cifras más altas de víctimas tras acuerdo de paz. En el 2021, Colombia registró las cifras más altas de víctimas de artefactos explosivos, desplazamientos, confinamientos y desapariciones. Vamos a escuchar esta información.
El jefe del Comité Internacional de la Cruz Roja, Lorenzo Carafi, presentó este miércoles cifras escalofriantes sobre la situación de derechos humanos en Colombia. En su informe anual dio a conocer que la Cruz Roja registró 486 víctimas de artefactos explosivos, el 53% civiles, incluidos 40 menores de edad. Del total de afectados, 50 fallecieron.
Estamos en marzo, entonces tenemos que decir, miren que 2022 siguió con la misma tendencia. Y el ejemplo de víctimas de artefacto explosivo es bastante claro, es bastante evidente. En dos meses ya tenemos el 25% del número total de víctimas que tuvimos en el 2021.
La cifra global supera los 392 casos informados en 2020, entonces la peor cifra documentada por la Cruz Roja en 14 de los departamentos más castigados por un conflicto interno que persiste después del desarme de los guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC-EP.
La recomendación es que en un año de elecciones legislativas y presidenciales en Colombia, el pedido es para que las agendas políticas de quienes ocupen esos cargos tengan presentes a las víctimas de los conflictos armados y de la violencia.
Según investigaciones independientes, otras organizaciones que se nutren principalmente del narcotráfico han copado espacios dejados por los guerrilleros ante la tardía respuesta o llegada del Estado. Es por eso que la Cruz Roja pidió a los políticos que pongan en su agenda el tema de lucha contra la violencia, especialmente en este año que se celebran las elecciones presidenciales.
Lo que vemos efectivamente es una continuación de esas tendencias a la agravación de las consecuencias humanitarias y de la conflictividad que continúan, simplemente. Y esta continuidad en términos de aceleración la estamos notando en los primeros meses de 2022.
Medio siglo de conflicto armado ha dejado unos 120.000 desaparecidos en Colombia, casi cuatro veces más que los de todas las dictaduras juntas de Argentina, Brasil y Chile en el siglo XX. Yosvani Noguet, con información de Abedín Tagaví, Hispan TV Noticias.
Y hemos llegado al final de este espacio informativo. Sin antes, queremos agradecer a quienes se comunicaron con nosotros. Tenemos por aquí un comentario anónimo que dice, hace un llamado a los de Parques y Jardines sobre unos árboles grandes que se encuentran en la colonia Cristeros. Esto es un reporte que ya se había hecho y al cual no se ha atendido. Señala que estos árboles grandes no son para que estén en este lugar, ya que pueden generar daños en las tuberías. Y dice que también en el cableado y generar daños a las casas. Pues hay un atento aviso a las autoridades correspondientes, en este caso las de Parques y Jardines, para ver qué se puede hacer con este tema. También tenemos otro comentario, Nancy, no lo pudieras hacer.
Así es. Marta Gómez se comunica, menciona que hace como 15 días hubo oferta de empleos en la Casa de la Cultura. Menciona que a ella y a otros conocidos les hicieron la entrevista y en palabras les dijeron que el trabajo ya era seguro y a la fecha no les han marcado. Agrega que no quieren contratar profesionistas, que esta situación ya tiene tiempo. Pues aquí el llamado también a las autoridades que se encargan de estos miércoles de reclutamiento.
Pues antes de irnos, queremos agradecer nuevamente a quienes hicieron posible el programa del día de hoy, al ingeniero Gabriel Barba en los controles técnicos, a Yomira Gómez en la producción de este espacio informativo y quien también estuvo ahí al pendiente de sus llamadas telefónicas. Agradecer por la información a Marco y agradecerte a ti, Nancy.
Pues al contrario, estamos para eso. También recordarles que hoy, al término del noticiero de Señal Informativa, tenemos el Expreso de las 10, continuamos a las 11 con Polifónica y a las 12 nos enlazamos a Neurobiología de los Cerebros Violentos por el doctor Diego de Jesús Gómez Alcalá. Esto como parte de las actividades de la Semana del Cerebro.
Bueno, nos estaremos escuchando el día de mañana aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Quédese en la frecuencia el 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, aquí en Lagos de Moreno.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.